Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast. Déjame contarte un cuento, otra edición de este trabajo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, mi amiga Karina y yo. Y pues vamos a empezar con un cuento fabuloso. Pero antes de todo, cuéntame, ¿tú cómo estás, Cari?
Ay, estoy muy bien, muy, muy feliz, porque también este cuento me gusta mucho. Van a decir, ahí está, le gustan todos los cuentos. Pero lo que no saben es que yo soy lo que le llaman una actual loca de los gatos. Entonces, este cuento habla de un gatito y a mí me encanta. Entonces, estoy muy emocionada.
Arriba los gatos. Ok. Tenemos normalmente una forma de cómo abrir los cuentos antes de contarlo. No sé si quieres empezar.
Perfecto. En este caso vamos a hablar, o la pregunta del día sería... La soberbia, ¿alguna vez la has sentido o has hablado con alguien a quien tú consideres soberbio? ¿Cómo se ha manifestado esto en tu vida?
Ok, no, pues la soberbia creo que es algo que todos irremediablemente nos topamos en nuestra vida. Mi aprendizaje con la soberbia es el siguiente, o sea, puede ser bueno para algo, pero la soberbia es un sesgo bien grande donde... te hace creer que sabes todo cuando pues realmente no sabes nada o te perdiste o dejaste de aprender para creer que lo sabes todo, y es uno de los signos mayores de estupidez.
Es que es cierto, la soberbia te ciega, ¿no? Básicamente es inflastando tu ego y ya no ves tierra y se te figura que lo que tú ves, aunque esté empañado de nubes, eso es lo que es. Y ya no te das ni la oportunidad de esperar un cielo despejado para ver verdaderamente qué hay. Si estás en un páramo, si estás en medio del agua, se me ocurren en esta parte muy, muy fantasiosa verlo así. Así veo la soberbia, una persona muy inflada que no alcanza a ver verdaderamente lo que está sucediendo a sus pies, la realidad. Y sí, todos hemos sido soberbios alguna vez. Todos. Pero lo detectamos.
Es ahí lo difícil, ¿no? Normalmente lo detectamos cuando ya estamos arriba y pues tenemos que caer.
Sí.
Y a conectar con la humildad, a fuerzas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ya pasaste mucho tiempo soberbio, ahora te toca realidad y pues a trabajarle, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿te parece si empezamos con el cuento que traemos el día de hoy?
Excelente.
Ok. Inicia. El cuento del día de hoy se llama El gato y el tigre. Cuenta la historia que el gato enseñó a pelear al tigre cuando este aún era un cachorro, mostrándole las artes milenarias y olvidadas de los felinos. El tigre manifestó la excesa gallardía del más importante de todos los de su especie. Cientos de lunas pasaron y el tigre se hizo grande y fuerte. Entonces llegaron los malos tiempos, en los que la razón es empañada por la turbiedad del alma, y entonces sucedió que el tigre decidió enfrentarse a su maestro el gato. Desigual batalla, inminente desenlace. Entonces, cuando todos los preceptos que el mentor había depositado en el prominente pupilo decididamente se habían venido en su contra, utilizó el secreto mejor guardado, esa parte del conocimiento que nunca le explicó a su alumno, ese camino misterioso que cada maestro hace de su luminosa senda, y en un bosquejo de excepcional determinación de su sin igual grandeza, el gato trepó al árbol, dejando en el suelo al tigre, quien nunca más pudo alcanzarle. El maestro vivió en su nuevo sitio, las alturas, y el mal alumno en los suelos.
Ok, qué bonito cuento. ¿Qué se te queda con el cuento que acabas de leer?
Pues es que habla acerca de... Aquí me llama mucho la atención en la redacción, cuando menciona que llegaron tiempos turbios y la turbiedad del alma empañó a la razón. Creo que, como mencionaba, todos hemos pasado en algún punto donde... creemos que nuestras capacidades, que podemos ser los mejores, podemos tener unas excelentes capacidades en cualquier disciplina, en cualquier área, Pero si nos negamos a la posibilidad de aprender, es cuando esto se ve coartado y empezamos a generar oscuridad en nuestra alma, ¿no? Y empezamos a compararnos en lugar de apreciarnos y darnos valor conforme a la comparación, que no debe ser así. Tú debes de competir contigo mismo y con lo que fuiste en el pasado para darte una idea sobre lo que vas creciendo, no viceversa.
Justo eso estaba... estaba buscando específicamente qué nos dice la RAE, qué significa soberbia. Y él habla... Bueno, aquí habla de una altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. O sea, yo soy mejor que... Y cuando hacemos eso, pasa justo lo que tú dices. Si yo me considero mejor que los demás... Entonces ya ni siquiera me doy la oportunidad de aprender de aquel que yo considero menos, ¿no? O que prefieran a mí, porque esto pasa en cualquier lugar, o sea, desde que estás chiquitito, hasta en los juegos. O sea, los niños chiquitos en los juegos tienden a elegir, y se han hecho parodias de estos, tienden a elegir a las que consideran o los que consideran los miembros que saben más. Y el que sabe más ya se siente que lo van a elegir rápido para un juego, para un test de inteligencia, para un equipo. O sea, ya se sabe que lo van a elegir y que su voz se escucha y que lo que él dice es lo que va a hacer. Y no se da la oportunidad a lo mejor de escuchar y hablando de niños o de ver cómo juega el más callado. O en otro juego, la persona que eligen al final en los grupos. Porque, ¿para qué? Si tienen el mejor en su equipo, ¿no? Entre comillas. Y el mejor, no vamos a dar la oportunidad, insisto, de aprender. Ya lo dije como 3 veces, pero es cierto, o sea, nos cegamos.
Sí, porque mediante la comparación, o sea, el deseo de ser preferido es con base en decir soy mejor que otros y dejo de observar mis propias potencialidades. Y empiezo a mirar las de otros. Quizás mis propias potencialidades están en el área... no sé, de inteligencia, pero como soy muy bueno, no sé, en el área física, en el área de algún juego, evito conectar con ese potencial, con ese desarrollo que yo tengo, y pues por ahí me saboteo, ¿no? Entonces, creo que en ejemplos de la vida común, pues tenemos creo que todas experiencias en la escuela, en el trabajo. Uh-huh. ¿Tú qué nos puedes compartir sobre... experiencias que hayas escuchado, que hayas vivido incluso de esta naturaleza, Karen?
Yo egresé de la carrera muy soberbia.
Creo que todos los psicólogos egresamos soberbios.
Y obviamente había comparación porque pues hay mucha competencia, mucha oferta y la verdad es que bastante poca demanda. Y trataba de formarme, yo traté de salir incluso con un diplomado extra, aparte de la carrera. Yo me sentía la psicoterapeuta, pensando que lo sabía, o sea, que sí podía. Una vez que te enfrentas al mundo real con una supervisión de casos y dices, no, espérate, ahora es que tocas tierra, ¿no? Ves la realidad y sí o sí vas a aprender a ser humilde. O sea, el asumir, el creer que lo sabes todo, perdón, pero si lo supieras todo, no habría formación constante. Y el psicólogo, en el caso de esta carrera, es indispensable la formación constante. Es como cualquier medicina, como cualquier ciencia de la salud. Tienes que estar constantemente y humildemente aceptando que lo que tú sabes hoy, probablemente en una semana ya es obsoleto. Tienes que estar leyendo, releyendo, experimentando, actualizándote. Y si tú crees que lo sabes todo, desde ahí andamos mal. Saliendo de la carrera, pues, perdón, pero el mundo ya se te cerró. O sea, no, totalmente. Eso es lo que yo veo y muy humildemente los comparto. Afortunadamente, en ese aspecto ya no lo soy, pero sé que todos en algún momento lo hemos sentido, lo hemos visto. O sea, sí pasa, te comparas.
Todos queremos... todos somos invariablemente tigres en alguna etapa de nuestra vida. Y llega un maestro, el maestro puede ser específicamente una persona con más experiencia, puede ser una situación de vida, puede ser un cambio radical, no sé, de trabajo, de vida. Y eso implica que te tienes que adecuar y tienes que también en ese sentido dejar de ser soberbia, aperturarte al cambio.
Ay, estoy totalmente de acuerdo. A veces me viene a la mente dos diferentes situaciones que viví durante la carrera, no ingresada, donde sí apareció la soberbia, pero pues no la detectaba, o sea, justo apenas estaba en mi proceso terapéutico, eso me faltaba detectar, ¿no? Y me acuerdo que con una maestra nos hablaba de el complejo de Edipo. Sin embargo, estábamos hablando de esta autora donde ya entra el complejo de Electra. Y era una especie de exposición y demás, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hablar de este complejo, yo menciono, es complejo de Electra. Y ella me dice, porque éramos dos tigres en ese momento, ¿eh? Las dos soberbias y las dos ignorantes. Ella me decía, no, es que es complejo de Edipo. Y yo, pero es complejo de Electra, según el autor. Y estamos hablando de tal autora, entonces es complejo de Electra. En mujeres es complejo de Electra. No, bueno, ahí se hizo la discusión de que si saca, te digo, déjate, encuentro la fuente, versus otra situación, donde otra vez salió el tigre, es decir, la soberbia en mí, con un profesor que fue el gato, fue el sabio y el paciente. Me estaba enseñando historia clínica. Yo me equivoqué en la primera parte de historia clínica, pero yo le aseguraba que yo me lo había aprendido de niño. Y se lo iba a sacar, igual que con la otra profesora. Le iba a sacar las fuentes donde yo lo había sacado. Me dice, no, con toda la paciencia del mundo, se sentó y me dice, a ver, muéstramelo, por favor. Si me lo muestras, yo te subo esa calificación. Muéstramelo. Ahí voy yo a la biblioteca, saco todo, lo leo y me callo mejor. Porque él tenía toda la razón, pero con toda la paciencia del mundo, se sentó y dijo, yo te espero. O sea, para que tú te escuches, tú veas dónde estás equivocada. Cuando lo veo, ya nomás llegué y le dije, no, tienes razón, una disculpa. Ya no se me volvió, o sea, con ningún docente volvió a salir el tigre. O sea, con esos dos tuve y yo me aprendí. Pero la diferencia fue que tuve un docente que fue el gato, que fue el sabio, que fue el paciente. Y me enseñó desde mi propia perspectiva, que la realidad es otra. Tenía el ego muy claro.
Hay personas que te hacen, como dicen el cuento, ¿no? El alumno se queda en los suelos y el maestro sigue viviendo en las alturas. Y a veces en la soberbia, o sea, tienes que estar viendo en las alturas. Y a veces es necesario conectar con el suelo, ¿no? Y hablando precisamente de esta soberbia, o sea, al menos en mi caso fue darme cuenta de que pues no había un enfoque específico. O sea, yo salí también, como tú, busqué formaciones, lo veo. Me prometieron un enfoque que según era el enfoque último, que era, se aplicaba para todos los casos, que era invariable, tenía 100% de efectividad. Bueno, no así, nada más le estoy ensalzando más. Era un enfoque con mucha... Con mucha efectividad y mucho éxito, ¿no? Por así decirlo, en el trabajo. Sin embargo, llegó un punto de mi vida donde también yo empecé a cuestionar ese enfoque. Decir, ok, o todos los demás son tigres, o yo también soy tigre, o soy un felino más tonto que lo que estoy pensando. Porque pasa de que hay veces que te conviertes en gato sin darte cuenta, ¿no? O sea, simplemente no con el hecho de sentirte superior, sino el hecho de decir, es que esto tiene fallas, es que esto sirve específicamente para ciertas cosas, no para todo. Uh-huh. Y es cuando tú mismo ves a tu versión de abajo y te subes a las alturas, te ves crecer, por así decirlo, ¿no? Veo que mi yo de abajo sigue, hay una parte de mí que sigue enfocada en seguir haciendo lo mismo, y otra parte de mí que va cambiando, y ese proceso hay veces que somos totalmente conscientes de ellos, y hay veces de que invariablemente se hace y ni supimos cómo fue. Fue nuestro inconsciente el que empezó a mover todo.
Es cierto, totalmente. Ay, no me voy a meter en temas escabrosos de psicología, pero sí pasa, sobre todo con los enfoques y las corrientes, ¿no? Cuando te casas con uno y el otro ya no se puede, y ya te sientes mejor, ¿no? No a todas las personas nos funciona lo mismo, y saber entenderlo y aceptarlo ayuda al paciente. Al final de cuentas, eso es nuestra labor, entenderlo, escucharlo, saber lo que necesita, pero también conocer nuestra debilidad, que es lo que hizo el gato, ¿no? Saber que él era pequeño, que estaba cuidando y criando a un tigre que iba a ser más grande, que iba a ser más fuerte. El gato sabía su debilidad. Y en base a eso actuó, y la fortaleza del tigre, ¿no? Entonces entender qué necesita mi paciente y dónde yo no estoy preparado, preparada, o puedo poder derivar, poder canalizar. O sea, también saber eso es indispensable. Y es básicamente lo que tú entendiste con tu propio proceso, o así lo veo yo, donde te dices, bueno, ok, yo creo en este enfoque, en esta manera de trabajar, pero también me doy cuenta que tal vez no es tan así. O sea, ya eres más crítico de las cosas, ya ves la realidad.
Está cambiando tus valores y tu filosofía de ver la vida, y por más que te aferres, o sea, vas a cambiar o vas a encontrar personas con las que te obliguen o te exhorten precisamente a iniciar un cambio de pensamiento en tu forma de ver la vida. Y es cuando hay este crecimiento, ¿no? Uh-huh. Dejamos de ser un tigre para ser otro gato, y luego pasa que no éramos un gato siempre, que seguimos siendo un tigre, nada más que arriba de un árbol nos volvemos a caer y revivir el proceso una y otra y otra y otra y otra vez.
Y todos los procesos están bien, hasta ser soberbio es bueno. O sea, aquí me gustaría mucho enfatizar que ni una cosa está bien ni una cosa está mal. Todo es necesario. A lo mejor necesitabas ser soberbio para poder caerte y aprender, porque si hubieras estado en el suelo igual y no aprendías, porque se te hacía muy común y normal. O sea, todo tiene su función, todo sirve. Entonces, a eso voy. Por ejemplo, la esencia que todos tenemos, tu esencia. ¿Cuál es tu esencia? Tú me mencionabas al inicio del podcast, necesito que empezáramos más bien, que nadie es indispensable, sin embargo, nadie es fácilmente reemplazable tampoco. ¿Me podrías desarrollar tu idea?
Pues bueno, aquí ya tocamos un tema sobre lo que es nuestra esencia, nuestra individualidad. Sí, es muy diferente, no sé, mi ego a tu ego, mi soberbia a tu soberbia. Podemos tener similitudes, pero solo cada una tiene una dimensión específica y una forma, un modus vivendi también único. Aquí hay una frase que me interesó mucho en relación a esto, de Soren Kierkegaard, uno de los filósofos más importantes y precursores del existencialismo. Él mencionaba que la individualidad, o sea, en esta parte, lo que podemos también entender por esencia, no es una categoría objetiva o abstracta, sino por el contrario, una categoría subjetiva e íntima que solo puede atribuirse al ser humano. El individuo resulta ser el horizonte de la realización humana, la plenitud de la existencia y el fruto de un largo itinerario de construcción personal. ¿Qué nos está queriendo decir este autor? O sea, que básicamente la individualidad es algo que solamente podemos ser nosotros, y a lo que aspiramos a seguir creciendo para una realización sobre nuestro propio proceso de crecimiento.
Uh-huh. Estoy de acuerdo, la filosofía siempre como abre como el camino para profundizar más al respecto, ¿no? Creo que en esta parte de la individualidad y el proceso de llegar a eso van implícitos la subjetividad. La subjetividad y la identidad. En este sentido, porque ese proceso, como es muy personal, la parte subjetiva es esta manera en que nosotros recopilamos todo lo que está a nuestro alrededor, para poder entonces tomar decisiones y poder incluso generar nuestro autoconcepto, que va ligado a qué es tu individualidad, ¿no? Y en base a esa individualidad, ¿cómo te identificas? Que es básicamente este cambio, esta morfosis, esta evolución del yo. Porque está esta frase que se dice que el yo de hace un año no es el mismo yo de aquí y ahora. O sea, nosotros estamos en constante evolución, en constante cambio. Entonces, estas tres partes son indispensables: tu subjetividad, tu identidad, para generar esa individualidad. Bueno, así lo percibo yo.
Totalmente de acuerdo. Y pues, ¿qué es esta identidad? O sea, solo algo que puedo ser yo, ¿sí? Aquí en la moraleja del cuento es que el gato le enseñó casi todo lo que sabía el tigre, pero la parte que no le enseñó no es porque no quisiera enseñárselo, al menos yo lo percibo de esa manera. Dice que es en parte guardarse algo para él, o sea, que todos debemos de guardar algo para nosotros mismos y no enseñarlo, pero yo creo que lo que no le dio al tigre fueron que no se podía enseñar y que solamente él podía hacer, o sea, por sus cualidades físicas, por su tamaño, por su agilidad, por todo eso, por la capacidad de pensar más. El tigre estaba enfocado únicamente en la turbiedad de su alma, de su oscuridad, de querer ser más que su maestro, y el maestro en serenidad pudo tomar una decisión de subir al, al árbol, y es algo que no se enseña, y es ahí donde creo que está la individualidad. Quizás la individualidad del tigre o la esencia del tigre va a ser otra, ¿no? Que le va a poder aplicar a ese aprendizaje que ya tuvo su función, que es las nociones básicas, las artes milenarias felinas, pero el toque personal, ¿no? Ese extra que solo le puedes dar, no sé, tú, Cari, que solo le puedo dar yo alguna determinada cosa. Y creo que cada uno tenemos esa chispa, esa forma de cómo implementar ese extra a cualquier cosa que nosotros hagamos.
Totalmente, me cambiaste mucho mi perspectiva al respecto. Yo pensaba que en esta conciencia de mi debilidad y tu fortaleza, tomar la decisión adecuada y guardarme lo que necesito para mí era, en esencia, en lo que se aprendía desde este gatito. Y ahorita en perspectiva, poniendo en perspectiva con lo que platicas, creo que estoy más de acuerdo contigo, porque esa es tu firma, tu marca personal, tu esencia.
Es que no solo es tener en perspectiva el aprendizaje, sino apropiarte de él de una forma que solo tú puedes acceder.
Exacto, entonces esa es la razón por la que si los dos hacemos la misma cosa, a ninguno le va a salir igual. Y ambas están bien. Y esa es la razón por la que se me ocurre. Dos terapeutas pueden tener el mismo enfoque y no por ende los mismos pacientes o los mismos resultados de la misma manera, porque al final recordemos que esto es un poquito más complejo lo que estoy diciendo. El trabajo termina siendo del paciente, consultante, cliente, como le guste llamar, pero independientemente de eso, a lo mejor con algún terapeuta te vas a sentir más a gusto, con algún amigo te vas a sentir más cómodo de hablar ciertos temas, a algún amigo lo vas a extrañar más bajo ciertas circunstancias que a otro, a un empleado lo vas a extrañar más si se va o lo despides, aunque haya llegado a alguien igual de competente, porque se va esa esencia, se va esa parte de esa persona que le daba ese color, ese lugar, pues. Sí, tienes razón.
Sí, no solo ocupamos lugares, también son colores, como tú mismo dices, que damos a ese lugar, y cuando dejamos ese lugar, no solo queda la ausencia de las funciones, sino también la ausencia del color, de lo que damos nosotros.
Ay, no, qué bonito, sí me gusta. Llego aquí con una idea y salgo aprendiendo algo nuevo. Oye, sí me gustó mucho. Ya me hiciste pensar demasiado.
Bueno, entonces, pues, a todos nos toca crecer. Hoy te tocó crecer a ti.
Sí.
Mañana voy a crecer yo y, pues, vamos a seguir aprendiendo uno del otro. Díganos, audiencia, ¿qué les pareció este tema? ¿Qué les parece este cuento? ¿Les gusta? ¿Tienen una opinión diferente a nosotros? ¿Nos gustaría escucharlo? ¿Nos gustaría leerla? Y, sobre todo, ir haciendo poco a poco una comunidad más grande.
Sí, por favor, díganos qué se les queda del cuento a ustedes, qué moraleja les deja este cuento, porque recordamos que los cuentos no solamente son para niños, también son para adolescentes y adultos, y cada cuento te va a dejar una enseñanza. Y no precisamente nos tiene que dejar la misma a todos, pero discutirlo entre todos y saber sus opiniones nos ayuda a crecer. Vamos a quitarnos la soberbia de lado, ¿no? Y ser ese gatito sabio, humilde, que aprende de los demás.
Cuando menos un tigre humilde.
Claro que sí, en esa evolución constante. Entonces, nos encantaría escucharlos, nos encantaría leerlos. Cualquier cosa, estamos en todas las redes sociales activos. Recuerden que cada viernes estamos lanzando un nuevo episodio. Si a alguno de ustedes les interesa algún cuento en específico, tienen alguna historia, alguna anécdota, algo que les gustaría preguntar o que nosotros leyéramos, por favor, háganosla saber y generar esta comunidad, y con mucho gusto lo leeremos, lo crearemos y lo pondremos en un nuevo episodio del podcast. Pues sin más, nos vemos.
Nos vemos, hasta luego, Queens.
Si te gustó, compártelo. Seguro que ampliarás la visión y la de quienes te rodean. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Asimismo, mándanos tus experiencias superadas a nuestro correo oficial. Déjame contarte un cuento @gmail.com, porque cada mes estaremos seleccionando a alguien y le crearemos un cuento que saldrá en nuestro siguiente capítulo. Nos encantaría escucharte.